Estoy escondido de la policía que me está persiguiendo. Estoy en un descampado. Nos encontramos en vértigo. Ahí vienen. Ahí vienen. Esas fueron las últimas palabras de Michael Sebastián Mariño Olivera, de 24 años, asesinado a balazos en las primeras horas del domingo en la zona de Piriápolis. Su amigo Mario se había bajado de la camioneta minutos antes y dijo, hablando con el observador, que cuando habló con él por celular lo notaba asustado. Dijo esas palabras, pero no me dio tiempo a agregar nada, lamentó. El juez en lo penal de Maldonado, Gabriel Loanian, procesó anoche con prisión a cuatro policías que participaron del operativo. A uno de ellos, de iniciales MM, le imputó homicidio especialmente agravado. A los otros tres lo procesó por encubrimiento. Después de dispararle los cuatro tiros por la espalda, los policías decidieron armar, entre comillas, el operativo y colocaron un rifle 22 en el vehículo de la víctima para simular que ésta los había amenazado con un arma. La crónica del Observador resume los hechos. Dice que Michael había ido a Piriápolis a participar de un encuentro de autos tuneados a los que era adicto, una actividad a partir de la cual ya había tenido algún problema anterior con la policía. Sí, dice la crónica que, según un amigo, el joven fue golpeado por policías de 33 el fin de semana anterior al participar en uno de estos encuentros. Como no tenía libreta, lo llevaron a la comisaría, lo trataron de pesado y le pegaron, pues reprochó el trato. Fue a esta nueva actividad, la de Piriápolis, con algunos de sus mejores amigos en tres autos, y la idea era terminar la noche en el boliche de Vértigo, en la zona de Playa Grande, al oeste del balneario. A esa dirección enfiló, junto a Mario, su camioneta, una Volkswagen Saveiro, cerca de la medianoche del sábado, cuando en las inmediaciones, en la Rambla de los Argentinos y Boulevard Artigas, se encontró con un grupo de tuercas que hacían roncar los motores de sus tunings, quemaban cubiertas y realizaban picadas. Allí se quedó y allí comenzó la persecución de la policía, que terminó en tragedia. Sus amigos creen que huyó porque hacía algunos meses le habían quitado la libreta de conducir y porque el fin de semana anterior había tenido ese incidente con la policía de 33 que recién mencionábamos. Los funcionarios enseguida pidieron apoyo y las cosas terminaron con el desenlace fatal, que en los primeros momentos no fue comunicado de esa forma a los familiares y amigos. La versión inicial que estos recibieron es que Michael había sufrido un accidente.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo está?
Usted no participó ayer de la conferencia de prensa, estuvo en su lugar el subsecretario Jorge Vázquez.
Sí, yo estaba internado en el médico y ahora estoy en casa también con problemas de salud, pero desde el domingo estaba más o menos enterado cómo había sido la cosa. Habíamos resuelto hacer la conferencia de prensa y bueno, pero después tuve problemas de salud, que ya lo tenía el sábado, pero bueno, pero algo estoy enterado.
Bueno, evidentemente es un episodio que sacude a la policía, ¿no?
Sí. Nosotros el sábado, precisamente el domingo, mejor dicho, habíamos hablado de la necesidad de investigación de asuntos internos, incluso se lo planteamos al juez, y el juez entendió que no era necesario porque ya tenía suficiente claridad sobre el tema en la investigación hecha por la propia policía de Maldonado, ¿no? Porque lo que se manejó, los elementos, los tiene la propia policía. Claro. Es ante la policía que el policía procesado con homicidio especialmente agravado reconoce que plantó un arma. Esto ya se sabía desde el domingo. Y ahora sí, a pesar de que ya hay decisión judicial, empiece a actuar asuntos internos, porque acá puede haber otro tipo de falta, que no penal, sino administrativa, que tenemos que averiguar.
Justamente, tal vez arrancando por ahí, ministro, los antecedentes de este efectivo policial, ¿cuáles son? ¿Había algo que permitía suponer algún tipo de desvío? ¿O estamos hablando de alguien con un legajo limpio?
No, de la persona no sé exactamente si tenía legajo limpio o no. Había habido algún problema de exceso, pero justamente de otro tipo de exceso, y no de estas características, que es gravísimo. Fíjese que...
¿Qué tipo de exceso era el que estaba como antecedente?
Y el trato. Trato de la gente, justamente jefe de policía.
Maltrato, digamos,
sí, eso es en el trato. Ajá. Y fíjese que el jefe de policía Maldonado, una persona excelente, y bueno, cuando aparece esto, puede aparecer como un problema, no el jefe, sino del lugar. Por eso vamos a investigar, ya sabe asuntos internos del tema, ya tiene los primeros materiales y está, tiene esa tarea. Fíjese que hace un mes y medio, dos quizás, hubo también un problema acá en Montevideo, no Maldonado, que terminó con un policía procesado, y nosotros lo hemos respaldado ese policía, porque entendemos que más allá de que haya tenido un desenlace fatal, se comportó correctamente. Acá, todo lo contrario. Acá hubo problemas que ponen en juicio el accionar policial. Nosotros estamos tratando de mejorar lo que es la relación de la sociedad con la policía, y cuando nos encontramos con esto, tenemos que ir a fondo, porque esto afecta esa relación.
Usted, ministro, habla de, entonces, a partir de ahora, una investigación interna de la policía para ver si administrativamente esto se pudo haber evitado, se pudo haber tomado alguna decisión que permitiera, bueno, prevenir justamente este hecho, porque una pregunta que puede sobrevolar es si estamos frente a un caso aislado, frente a un caso inevitable de alguien que perdió la cabeza y realmente enloqueció en el momento del operativo, o si realmente se está frente a un caso de una falla de la estructura de la policía, que no pudo o no tomó medidas para evitar, ante algún indicio, algún tipo de episodio como el que ocurrió.
Yo creo que no estamos ante un caso colectivo, estamos ante un hecho concreto que afecta el funcionamiento interno y afecta el funcionamiento, la relación con la sociedad. Fíjese que nosotros estábamos trabajando con una comisión para analizar el tema de las picadas y otra forma, la gallina, que también se utiliza en este momento y que ha dejado varios heridos de gravedad. La gallina es cuando...
¿Qué es la gallina?
Enfrentan dos motos a toda velocidad y el que desvía, gallina. Y a veces no desvía, bueno, ha costado un brazo, una mano. Entonces estamos investigando estas situaciones con una comisión que preside Policía Caminera. Está también Inteligencia, la Jefatura de Policía de Montevideo y Canelones, la Intendencia de Montevideo y Canelones, un psicólogo, y precisamente la recomendación que hacen en un caso de estos es no iniciar persecución. No por esta situación, que esto ya es más grave todavía, sino que una persecución de este tipo puede terminar con accidentes graves.
¿Es una recomendación o es una orden?
No es una orden, porque es una comisión. La orden estaba para producirse.
Una vez que resuelva justamente la comisión.
Claro, estaba para producirse, pero justamente ya había elementos que indicaban que ni siquiera iniciaron una persecución. Alcanza con tomarle la matrícula, dejarlo, porque después se ubica.
Claro, pero acá estamos ante un caso en el que, ante la presencia de una persona con su vehículo en una actividad aparentemente de este tipo, una picada, la policía opta por perseguirlo. Primer exceso. Pero además, ¿cómo suceden luego los hechos? Aparentemente es la versión que dio el policía de que cuando intentan acorralarlo con dos móviles, este joven Michael, al escapar, mueve su vehículo y roza al funcionario, que después reacciona y por eso lo balea. Estamos hablando de vuelta de un exceso en la respuesta. Pero mi pregunta va sobre todo al final de la historia, a eso de que una vez constatado el desenlace de esa agresión, se decide colocar un arma en el vehículo para comprometer a la víctima. La verdad sorprende que eso se haya podido hacer, ¿no? Y da para sospechar si eso no es algo extendido en la policía, porque cada tanto ha habido denuncias de ese tipo, no solo de colocación de armas, de colocación, por ejemplo, de drogas, ¿no? De dosis de drogas en un determinado arresto, en un determinado operativo. ¿Qué inquietud tiene usted como ministro ante ese detalle?
Bueno, justamente lo que le decía es que más allá del procesamiento judicial, nosotros iniciamos una investigación interna que deje claro que esas cosas no pueden suceder. Pero voy al mismo ejemplo de hoy. Justamente en el caso del otro policía procesado fue en el medio de un tiroteo. Y no solo no se le dejó un arma, sino que desapareció el arma que se había usado. Y bueno, el policía fue preso, no se le ocurrió para nada dejar un arma. O sea, yo no creo que sea una práctica generalizada.
Puede usarse que algunos. Esperamos que no sea una práctica generalizada, pero la naturalidad con que esta persona lo hizo choca poco, ¿no?
No, por supuesto que choca.
Porque la otra pregunta es, ¿los policías andan habitualmente con armas no reglamentarias, aparte de las de reglamento? ¿De dónde sacó este hombre esa arma para ponérsela a la víctima en su auto?
Sí, no sé. Eso es lo que le digo, que yo en este momento no lo sé. También le decía que el día de ayer no fui al ministerio, hoy tampoco, pero bueno, que pueden acceder a un arma no reglamentaria, pueden acceder, que la tengan. Si un policía realiza disparos con arma no reglamentaria y hiere, es un delito. No sé si usted capaz que lo recuerda, cuando hace mucho tiempo, 1968, mataron a Liberarse, el policía que lo mató fue preso porque tiró con arma no reglamentaria.
En este caso no está previsto, digamos, que haya controles de policía a policía para ver si efectivamente llevan un arma no reglamentaria. Digo, porque en este caso, por las descripciones que hay, y se ha manejado desde ayer, este policía tenía entre sus ropas esa escopeta calibre 22.
Pero un rifle. Sus ropas no puede tener un rifle entre sus ropas. Puede tener otro revólver, pero un rifle entre sus ropas no puede tener. En todo caso lo podrá tener en el vehículo, y si lo tiene en el vehículo es una falta colectiva y no individual, pero un rifle entre sus ropas no puede tener.
Está bien, ahí está correcto. La pregunta se puede mantener y sostener igual. Si efectivamente no corresponde o no está previsto que haya controles de los vehículos, por ejemplo.
No, el policía en un vehículo tiene otras armas, pero son reglamentarias también. En un patrullero puede tener otras armas, pero son reglamentarias, no un rifle 22.
Claro.
Ahora, yo había escuché las dos versiones, ¿no? La del rifle 22 y la de una escopeta. La una escopeta puede ser reglamentaria, pero es más burdo todavía dejar una escopeta. ¿Qué va a estar haciendo un muchacho con una escopeta que es reglamentaria de la policía?
A los oyentes la situación les da para disparar una cantidad de preguntas. Por ejemplo, la de que el arma que desaparece en una escena del crimen puede terminar siendo usada por un policía para plantarla en otra. En fin, por eso, el hecho es muy delicado, ¿no? Y supongo que habrá conclusiones de esa investigación administrativa, ¿cuándo, ministro?
Y no sé, se inició ayer. se inició ayer, porque nosotros le ofrecimos al juez la posibilidad para iniciarla de inmediato, pero el juez entendió que los elementos que le había dado la policía y los que él mismo había recogido eran suficientes y desechó la posibilidad. Entonces, en asuntos internos interviene a partir de ayer. Ayer se le dieron la información, los materiales y empezaron a actuar.
Ministro, bueno, el caso parece muy claro y desde el principio todo hacía indicar que efectivamente la justicia va a terminar procesando como terminó procesando al policía y también a los otros que lo acompañaban como cómplice. Sin embargo, puede llamar la atención que el Ministerio del Interior haya convocado una conferencia de prensa antes de que el juez se expidiera en el caso, cosa que ocurrió. Ayer la conferencia de prensa fue a las 11 de la mañana y el juez finalmente decretó el procesamiento sobre las 9 de la noche. ¿Por qué ocurrió esto y no se resolvió esperar que la justicia defina, por más que estuviera claro el resultado?
Es que todos teníamos muy clara la situación, pero muy clara la situación. Desde el domingo, a mí me avisan de esto el domingo de mañana. Y el domingo de mañana ya está clara la situación, muy clara la situación. Y la única duda que podía haber era si cuántos procesaba.
Claro, no, el asunto es este, claro, en este caso es claro para el Ministerio del Interior, pero en otro caso se podría suponer, bueno, realmente, ¿quién define que está claro o no está claro? ¿No es el juez? No puede ser interpretado esto como un elemento, tal vez no sea la pregunta aplicada en el mejor caso para esta ocasión, pero no puede ser interpretado como una presión a la justicia el hecho de que alguien públicamente, nada más ni nada menos que la dirección de la policía, salga a señalar como culpable a un policía antes de que el juez lo disponga.
Nosotros muchas veces, yo mismo muchas veces he dicho, no, de esto no voy a hablar para no interferir con la actuación de la justicia cuando algún problema podía no estar claro, ofrecer dudas. Esto no ofrecía ninguna duda, ni a nosotros ni al juez. La única duda que podía ofrecer, le digo, es si procesaba a uno, a tres o a cuatro. Cuando había detenido 10 u 11 policías, estaba claro que los responsables iban a estar entre cuatro. Y la policía ya sabía quién había disparado y quién había dicho que había plantado un arma. Y el juez también lo sabía, porque si la policía lo sabía, se lo pasó el juez. Entonces, esto no tenía ninguna duda. De parte del juez tampoco.
Ministro Eduardo Bonomi, gracias por atendernos y bueno, que tenga una pronta recuperación.
Bueno, muchas gracias.